Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, esto es Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
Un zarpazo, amigos.
Te doy dos cositas. Por un lado, no sé si lo dije antes, que ha descartado por completo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, adelantar las elecciones autonómicas, porque es que ya uno no se fía de nada, ¿no? Y ayer cuando adelantó Pedro Sánchez las elecciones generales al 23 de julio, todo el mundo miró a la Junta, miró también a Galicia y dijo, oye, a ver si la gente va a también adelantar elecciones autonómicas. Hubo ahí un amago de que sí, de que no, de que lo están pensando. Bueno, pues hoy, que ya veremos a ver si es verdad, ¿no? Pero hoy Alfonso Fernández de Mañueco ha descartado totalmente avanzar las elecciones autonómicas al 23 de julio. Así que, oye, por un lado, pues nos quedamos un poco más tranquilos.
Yo me pongo, Ángel, en el lugar de... Me intento meter en la mente del presidente del gobierno de España, digo. Y me imagino así, en ese momento justo antes de dormirte, en el que... Ya estás casi dormido, pero tu mente tiene un momento preclaro, ¿no? Analizas las cosas, le das unas vueltas. A mí por lo menos me pasa. Y intento pensar en él haciendo eso y no logro meterme en su mente. Está en un escalón superior al que yo no llego, ¿sabes?
Eso es.
No llego.
Y muy rápido, Juanma, en información de servicio, porque hoy han arrancado las obras en la Nacional 631. La primera parte que se va a arreglar es la desde el desvío, que hay, pues esa salida que hay de la A66 que pone San Cebrián de Castro, Puebla de Sanabria, Orense, creo que son las tres que ponen en el cartel de la A66, el desvío nacional. Bueno, pues desde ahí hasta Pozuelo de Tábara, esa primera parte es la que primero van a acometer. Hasta el día 5 de junio el paso de vehículos se puede realizar de manera alternativa, pues primero por un lado y después por el otro, pero a partir del 5 de junio se cierra completamente la vía. Estamos a la espera de conocer un poquito más de información al respecto, porque hay mucha gente que está pendiente, porque la gente de la encomienda dice, pues yo tengo ahí mi casa o mi segunda residencia, si me cortan la cartera, ¿cómo voy a llegar allí los tres meses de verano? Bueno, estamos a la espera de que nos concreten exactamente cómo se va a realizar la obra, porque hablan de corte total de la carretera, pero entiendo que para la gente de la zona podrá pasar de alguna manera a esa, pues la gente que vaya al Club Esla, la gente que vaya a la encomienda. Entonces estamos a ver si alguien nos responde para poderlo comentar luego en el informativo. A Perilla de Castro, aunque a Perilla de Castro Jesús Blanco se puede ir por otro sitio dando un rodeo mucho más grande, pero puedes llegar. Pero al Club Esla o vas por esa carretera o no vas.
Blanco agarra una bici todoterreno y va, vamos, subiendo para arriba, para abajo, por donde sea menester. Y si no, va nadando. Yo sé que no tiene problema él, ¿eh?
Claro. Bueno, pues nada, pues a ver cómo
me
acaba
está,
todo.
Me está diciendo despedido.
Sí.
Bueno, Ángel, pues te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Fenomenal, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy nos habla el santoral católico de San Fernando III, rey de Castilla y León. Fue prudente en el gobierno del reino, protector de las artes y las ciencias y diligente en propagar la fe. También es Santa Juana de Arco, virgen, conocida como la doncella de Orleans. Luchó por su patria, fue entregada al poder de los enemigos, condenada en un juicio injusto y quemada en la hoguera. También es San Anastasio de Pavía, Santa Dinfna, Santa Emelia, San Gavino de Porto Torres, San Huberto de Tongre, San Lucas Kirby, San Matías Calemba, San Palatino Mártir, San Sico Mártir, San José Marello y también recordamos al Beato Otón Nürer.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Bodegas Covitoro está de estreno. ¿Quieres que te demos una pista? Toca la campana en tu bar favorito y pide tu Barandales, tinto, blanco o rosado. Tú eliges. Barandales, de Bodegas Covitoro, para auténticos devotos del vino.
Atención, el agua con calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la bebida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 1575 de H Ecoenergías.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Claro, se ríe Ángel García de mí porque digo lo de para auténticos devotos del vino y luego en la siguiente cuña me metes la voz de Ramón Langa, que quieres hundirme. Es que ya estoy yo ya tirado por los suelos. Bueno, estaréis sorprendidos de que no hayamos tocado prácticamente el tema de política, así muy de refilón, un poco en informativos, porque evidentemente la actualidad manda, pero mira, hemos tenido la suerte de que hay temas estupendos para poder tratar y que no tienen nada que ver con la política. Almudena Martín es una divulgadora, es muy conocida, cierra hoy en el Centro Cultural La Alhóndiga el ciclo Martes de Ciencia con una conferencia titulada La Música de los Pequeños Números. Y queríamos abundar, queríamos saber un poquito más de esto con la voz y con la ayuda de Almudena Martín Castro, que hay que decir, oye, por parte de padre y por parte de madre, que hay que decir los dos. Almudena, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Te presento como divulgadora, pero yo diría, como te comentaba cuando hablábamos para concertar la entrevista, yo te presentaría como mujer renacentista.
Sí, bueno, he estudiado unas pocas cosas, tengo intereses muy diversos.
O sea, tienes el título de Bellas Artes, eres física, eres pianista y seguro sí. Que, no sé, seguro que haces unas paellas estupendas encima, ¿no?
Pues no, mira, cocinar cocino bastante mal, es la pata que, que se ha quedado ahí descolgada.
Bueno, no puede ser más atractivo a los que nos gusta la música y a los que no les gusta también, pero a los que nos gusta, hemos oído hablar desde hace muchísimo tiempo de esa relación casi cósmica entre, por ejemplo, coges a Johann Sebastian Bach y buscas fórmulas matemáticas que lo sustenten y casi te das cuenta de que es perfecto. Bueno, tú tiras por ahí, pero bueno, has mezclado todos tus conocimientos para dar unas explicaciones muy especiales sobre esto, ¿verdad?
Sí, a mí, bueno, a veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué estudié cosas tan distintas aparentemente, ¿no? Bellas Artes, Física, pero ¿dónde vas? Y yo digo a veces que, bueno, que las tres son carreras muy bonitas, y lo digo un poco en broma, pero un poco en serio, ¿no? O sea, cuando yo estaba en Bellas Artes me interesaba muchísimo qué es lo que hace que algunas imágenes sean bellas. Cuando estaba en música no dejaba de preguntarme, en plan, qué es lo que hace que algunas melodías funcionen mejor, ¿no? O que haya cierta música que incluso nos pone los pelos de punta. Entonces, preguntándome esta cuestión, ¿no? O sea, especialmente y concretamente por qué la música nos emociona, pues yo pensé que la respuesta estaba por la acústica. Me lié, pero me lié muchísimo y al final acabé estudiando física. Entonces, de alguna manera, para mí, la manera de aproximarme a la física y a las cuestiones numéricas normalmente es para explicar fenómenos musicales, ¿no? Porque la música pues nos gusta como nos gusta.
Oye, ¿por qué el tono mayor nos hace sentir alegría y el tono menor todo lo contrario? ¿Por qué es eso?
Bueno, ahí eso es un melón enorme. Hay muchos factores, ¿no? Y principalmente es una cuestión muy fuertemente cultural. Es decir, lo de tono mayor alegría, tono menor tristeza no se cumple en todos sitios y no es tan fácil. De hecho, si yo te pongo una canción en tono menor, así como muy rápida y con ritmo de salsa, es probable que te alegre el día. Pero bueno, se han estudiado cosas, porque sí que es verdad que parece que existe esa tendencia, por lo menos en Occidente. Y una de las explicaciones que a mí más me convencen es que muchas veces la música imita la prosodia de la voz humana. ¿Y esto qué es?
A ver.
Esto de la prosodia. Vale, pues tú sabes todas esas cosas que yo te digo con la voz y que no están escritas en un texto. Como cuando llegas a casa y miras a tu pareja y tu pareja te dice, no pasa nada. ¿No? Tú sabes que hay algo ahí, que hay algo ahí oculto, ¿no?
Pues, ¿Tú has estado en mi casa o cómo es esto? ¿Me has visto por un agujerito?
Me va a contar un amigo, que a veces pasan estas cosas. Bueno, pues hay muchas cosas que nosotros codificamos en la entonación de la voz que de alguna manera son muy musicales, ¿no? Tú puedes decir una cosa con la voz muy aguda o más grave, ¿no? Si te hablan muy grave, pues normalmente es que alguien está muy enfadado. Vale, pues esa prosodia muchas veces la imita la música. Bien, pues en el tono menor, las notas que más se repiten o los intervalos que más se repiten son mucho más, más pequeñitos y por ese motivo se parecen más a los tonos que entona un humano que está en un estado anímico triste, ¿vale? Entonces, se ha estudiado, ¿vale? Esto, David Huron, por ejemplo, que es un psicólogo de la música maravilloso, pues ha hecho varios análisis, ¿no?, de cómo en las canciones que están escritas en un tono menor, normalmente la interválica que se repite y los giros melódicos que se repiten tienden a parecerse más a la prosodia, recordemos, a esas melodías del habla que están presentes en la voz de un humano pues que está un poco de bajona.
Bueno, la gente que te haya oído decir este argumento y le guste un poquito esto, dirá, madre mía, es abrir una puerta, decías tú un melón, ¿no? Es un abrir una puerta, te asomas y es un mundo, otro mundo virtual, ¿no? Bueno, pues aprovecho para contarle a la gente, voy a hacer de madre de la Pantoja, aprovecho para decirle a la gente que se lea La lira desafinada de Pitágoras, es un libro que, yo no sé cuántas ediciones lleva el libro, porque es conocido, ¿eh?
Pues sí, salió a mediados del año pasado y ya vamos por la segunda edición.
Pues sí, oye,
estoy muy contenta.
Es que eso es tremendo. Bueno, pues ahí hablas de la música vinculada directamente a la ciencia. Y al final, como la ciencia lo único que pretende es que nos enteremos de algo, que entendamos algo de lo que nos rodea, pues vinculado a la música es, ya te digo, abrir una puerta y a mí esto siempre me sirve para angustiarme, porque ves todo lo que no sabes y dices, sí, es que es casi mejor no saber. Pero claro, con gente como tú es imposible.
Bueno, a mí está claro que me gusta saber, si no, no habría estudiado tantas carreras. Pero sí que es un mundo que a mí me produce muchísima emoción, ¿no? O sea, los vínculos que existen entre la música y la ciencia y cómo la música ha inspirado en concreto a la física y a las matemáticas y a la física durante toda la historia, me parece un temazo, me parece muy bonito y me da mucha pena que no sea más conocido, ¿no? Es como que normalmente la gente no las asocia y en cuanto te pones a escarbar un poquito en la historia te das cuenta de que casi todos los físicos y matemáticos europeos desde la Edad Media han escrito sobre música y sabían muchísima música.
Es que la música nos... yo lo siento, las artes en general me parecen maravillosas, pero yo siempre he pensado que la música está un peldaño por encima. Tiene algo más que no es cuantificable, tú a lo mejor estás más cerca de saberlo cuantificar, pero que, bueno, a mí me da igual, yo sé lo que hace sentir la música. Y cuando oyes a la gente, no puedo vivir sin música, yo lo entiendo, tú también supongo.
Yo sí. Yo, o sea, me gustan mucho las artes en general, pero claramente la música es la que más me llama, ¿no? Es una, sobre todo porque hay un misterio ahí. Es como, bueno, tú lees un libro y te cuenta una historia, entonces de alguna manera empatizas con esa historia. O ves un cuadro y representa algo y empatizas con ese algo. Pero la música, que no, ¿sabes? Que no representa nada, no necesariamente, ¿no? Hay músicas que tienen letras y son súper emocionantes, pero tú puedes escuchar una sinfonía de Beethoven que no tiene letra. Y dices, ¿y a mí por qué estos sonidos que no representan nada me ponen los pelos de punta? ¿No? O sea, como que te coge por las emociones, a mí eso me parece pura magia.
Tienes mucha suerte de que el tiempo que tenemos sea limitado, porque sé que tienes que hacer un viaje, y dirías... También tienes mucha suerte de que yo no viva cerca y no te trate, porque dirías, ojalá no me llame hoy Juanma. Eres muy
bueno,
afortunada.
Pero ven a la charla. ¿Qué es esta tarde?
Oye, pues, no, es que es maravilloso. Hay una hora de conferencia, la gente se le va a quedar cortísima y luego te van a saltar con las preguntas porque es increíble. Se enlaza un tema con otro y estás tocando, hurgando en el alma de la gente al final. Bueno, si no hemos hecho boca con esto, ya no sé cómo se hace, ¿eh? Almudena Martín Castro, divulgadora, mujer renacentista, que habla esta tarde a las 8 en el Centro Cultural La Lóndiga, cierra el ciclo Martes de Ciencia con una conferencia que se titula La música de los pequeños números. Almudena, un placer enorme hablar contigo. Te escuchamos con atención esta tarde.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buen viaje.
¿Zamora está lejos de todo? Puede ser. Está lejos de la contaminación, de los atascos, del ruido, del estrés, de la inseguridad, de la carestía de la vida. Pero si buscas calidad y calidez para ti y para los tuyos, está aquí, a tus pies. Zamora lo tiene todo, pero si no lo valoras, a lo mejor no lo mereces. Quiere a tu tierra porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mi plegaria nace de adentro, tengo fe.
Estoy pensando, que es una actividad desacostumbrada que me fatiga mucho, pero estoy pensando que hoy me he equivocado en el orden de las cosas, porque normalmente si empezáramos los martes con nuestra amiga Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, pero hoy tenía que haber cambiado el orden, porque claro, hemos empezado muy fuerte hablando de naturaleza, hemos hablado de sociedad, del mindfulness, con nuestro amigo Luis Santamaría, hemos hablado de cultura en estado puro y de música, ciencia, todo entremezclado, de esa conferencia de Almudena Martín Castro esta tarde en La Alhóndiga. Y claro, vamos a terminar hablando de la castración. Me he equivocado del orden, ¿eh? Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Habrá gente que haya hecho así... Pero bueno, vamos a ver si tratamos este tema. Como tú llamas pan al pan y vino al vino, y lo dices y te fumas un puro, vamos a intentar hacerlo con mucha delicadeza, ¿vale?
Vale, bueno, cabe recordar, porque hace dos martes hablé de la esterilización y castración, vamos a recordar la diferencia entre esterilización y castración, ¿vale? Entonces, sí. Castración es la extirpación quirúrgica de las gónadas masculinas, que en este caso son los testículos, y de las gónadas femeninas, que son los ovarios. Esa es la castración, pero este tema lo he sacado porque la ley 7 del 2023, que es la ley de bienestar animal, habla de esterilización, no de castración, que eso hay que ponerlo, o sea, hay que... puntualizar. La esterilización, uh-huh, en este caso puede ser una esterilización física a través de la cirugía, que es la ligadura de trompas en el caso de las hembras, y la ligadura de los conductos deferentes, que nosotros lo que llamamos en los hombres la vasectomía. Bueno, pues en los perros sería la ligadura de los conductos deferentes. Y eso es eso se haría quirúrgicamente. Pero hay otra opción, que es la esterilización química, que son unos implantes que sobre todo se le ponen a los perros para evitar que libere testosterona, que es la hormona que alimenta a los espermatozoides para que luego se puedan liberar y poder preñar a la perra en este caso, ¿no? Bien, ya llegando a este punto, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de esterilización y castración, pero los términos son diferentes. En la ley habla de esterilización. Por otro lado, se habla de la obligación por parte, en la parte de los gatos, que antes de los 6 meses hay que esterilizarlos o antes de que se den en adopción. En el caso de los perros, ¿qué es lo que pasa? Porque no es lo mismo los gatos que los perros. Pues cuando será obligatorio esterilizar a las perras, ¿no? En este caso, cuando salgan de los centros de adopción o los centros públicos para que alguien los adopte. Ahí hay que entregarlos esterilizados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en nuestras casas un perro y una perra? ¿Vale? En ese caso, se obliga a que estén en dependencias separadas, es decir, que no estén en la época de celo de la hembra. Se tiene que evitar que estén en contacto el macho y la hembra, es decir, se le obliga al dueño en tener una serie de métodos para evitar que el macho monte a la hembra, no solo el macho que tiene en casa, sino cualquier otro macho que ande por ahí alrededor, ¿no? Que pueda acceder a la hembra. Pero luego, en el caso de que no pueda separarlos físicamente en la época de celo, ahí es en el momento en el que la ley obliga y habla de esterilización. ¿De acuerdo? Lo que pasa que muchas veces, pues, en lugar de esterilizar, se castra, que es lo que es la extirpación. Beneficios o perjuicios, ¿vale? La ley está hecha para evitar que haya una reproducción desmesurada y que nos, o sea, que se hacen con los perros abandonados o con los gatos abandonados. Eso es lo que es el objetivo número uno, evitar que se haya abandono de animales por una reproducción que no está controlada. Una de las mayores, y ahora vamos a los beneficios y a los perjuicios, uno de los mayores problemas que hay en perras y en gatas es lo que llamamos piómetra, que hace años he hablado de ellos en el programa, pero vuelvo a repetir, vamos, que lo vamos sí, a recordar. Piómetra es una infección del cuello uterino. En las gatas y en las perras, útero, tal como nosotras las mujeres tenemos, no hay. ¿Por qué? Porque las mujeres albergamos, cuando estamos embarazadas, un feto, como máximo dos. En algún caso, pues nos pasamos a tres o cuatro. Pero lo habitual es que las mujeres nos quedemos embarazadas de uno. En el caso de las gatas y las perras, lo habitual es que se queden de cuatro, cinco, seis. Para albergar tantos fetos, pues la naturaleza ha hecho que en lugar de una cavidad haya como unos cuernos, es decir, de la cavidad de útero, salgan como unos cuernos a la derecha y a la izquierda, y en esas y a lo largo de esos cuernos, de esas prolongaciones del útero, es donde se van a albergar esos fetos. Por razones de alteraciones hormonales, siempre donde la cavidad del útero, de los cuellos uterinos, hay bacterias viviendo. Por los cambios hormonales, pues afectan a las colonias bacterianas y una empieza a crecer más que la otra. Y ahí se empieza una infección. Entonces nos podemos encontrar dos tipos de piómetra. Piómetra abierta y piómetra de cuello cerrado. El de cuello cerrado no nos enteramos, solo que vemos que cuando está muy mala la perra o la gata, pues está con mucha fiebre, que no, casi no se mueve de un lado para otro, y cuando la queremos llevar al médico o al médico, al veterinario, pues rápidamente hay que extirparle pues el útero, y ya ahí se queda una cosa, ya sin querer hemos hecho una castración.
Un minutico y 20 segundos.
Vale, de cuello, sí, porque nos queda para otro martes.
Para otros ocho.
De cuello abierto, en ese caso vemos, el dueño ve que hay una supuración por parte de la vulva que empieza ahí a segregar un líquido que huele mal y sanguinolento. Entonces ahí sí que vamos rápidamente al veterinario, y ahí con un antibiótico, si se quiere quedar la perra preñada, se puede salvar el útero, el cuello uterino. Pero tenemos probabilidad de que vuelva otra vez a la recibida, otra vez que vuelva otra vez a ocurrir ese piómetro. Con lo cual, por eso conviene castrar.
Sí, qué bien íbamos hasta lo de la supuración sanguinolenta. Íbamos muy bien, muy bien. Viste que te he molestado muy poco hoy, pero ya con lo de la supuración sanguinolenta ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Elena, es apasionante, en serio, es que todo tiene mucha ciencia, y tú nos hablas de ciencia mezclada con sociedad, y siempre nos interesa todo lo que nos cuenta. Lo dejamos ahí, y el próximo martes continuamos con el tema. ¿Te parece bien?
Sí, perfecto.
Menos mal, porque si te parece mal, teníamos que seguir igual. Menos mal. Elena, un abrazo muy fuerte. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por estar en COPE tu casa.
Chao, adiós.
Hasta luego. Es que no sé si te pasa a ti, pero es que yo, según lo cuenta, lo estoy viendo. Es que lo cuenta de un modo que lo estoy viendo. Y entonces, claro, cuando ha dicho, digo, uy, madre, lo que me estoy imaginando, por Dios, cancelar este pensamiento que no mola. Bueno, oye, yo creo que no me vais a mandar ningún mensaje, pero solo me mandáis mensajes cuando lo hago mal. Cuando digo algo mal, o meto la pata, o me dejan en evidencia, ahí venga, mensajes. Hoy, que lo hemos hecho fenomenal, no me vais a mandar ni uno, que lo sé yo. Pues sí, es así. Pero bueno, yo os quiero igual. ¡Ay, señor! Y qué bien, no hemos hablado de política hoy. Estoy encantado, de verdad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.